Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita, ¡ay, Guajiro!, del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, atención, damas y caballeros, por primera vez en 2 semanas y media, después de unas vacaciones muy merecidas, sí, señor, Osmar El Chinito Martínez.
Muchachos, nos tenían asustados porque todo el mundo decía que no querían chino en la empresa.
No, que no.
Pero después declaró que es cubano. Así que bienvenido, chinito.
Mandaron los inservibles para la casa.
Sí.
Qué bárbaro.
Qué bárbaro.
Guajiro, ¿cómo se dice que es bárbaro en inglés?
¿Bárbaro qué?
Él es un bárbaro.
Pero eso es en chino.
Calentando.
Chino al revés.
Calentando.
¿Bárbaro qué?
En el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer. Primeramente voy a saludar a todas esas personas que ayer llamaron aquí felicitando por el programa. Un chiquito se me olvidó el nombre, pero ¿cómo se llama? Patricia, se volvieron locos. Y la adivinanza, oigan esto, yo estoy diciendo quién fue el primer pelotero latino en llevarse más valioso. Y el chiquito llamó. Y dijo que era Roberto Gómez. No, fallaste por un pelo. Y dice de mí, no, fue Soylo Versailles. Y me chivó todo. Oye, ¿te acuerdas?
Creo que era el hijo de Rolandito, no estoy seguro.
Sí, yo creo que era él también, sí.
Dos veces llamó. Pero Demio, si es una rifa que estamos dando, vamos a repartir de 5.000 a 6.000 radios.
No, y lo contento que está de Demio porque había acertado.
Sí, sí.
Ay, y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, no te metas, que no te pertenece eso a ti, eso entre Rafael y yo. Cuando Rafael venía por ahí, me hizo recordar 56 años atrás, pasando yo por el mar.
Pero la cifra de 5 o 6 mil radios
puede
ser un poco exagerado.
No, pero para que la gente tenga interés. oye eso. Y entonces yo iba para un restaurante con Willy Miranda y un hombre que le daba Juan Galleta, que daba dinero. Y si tú no lo pagas, te metí una galleta. Allí en el Samecú.
Garrotero era.
Eso estaba en el mismo Samecú, el mandarín. Sí. Y entonces viene y hace así. Un tipo y dice, ven acá, chico. Ustedes tienen negocio ahí arriba de algo. Habló algo malo. Porque había que subir por una escalera que había que era. Dice Willy, sí, a 50 pesos por cabeza. Mentira. Pero no hemos reído cantidad. Pero déjame decirle que cuando vamos bajando, venía ese señor caminando para entrar a Semegú, Otto Sirgo. Y los trajes de Otto Sirgo eran brillosos, no sé de dónde los sacaba, con color parecido al tuyo, que es carmelita de cuadrito, ¿no?
Sí.
Pero no es carmelita casi. No.
Se llama Príncipe de Gales.
Estás vestido hoy, después que pasaste 2 o 3 días, tú sabes que llenando las baterías, sí. Has venido con todos los hierros.
Así.
Tú sabes que tú tienes que hablar con la calle para que lo enseñe a vestir, porque mira, yo como he visto, atleta. Yo me he visto como atleta. Pero
atleta.
La calle se pone una camisa, que los botones están del otro lado, como si fueran los botones de la mujer al lado derecho. No, mira eso. Mira, está pensando ahora lo que le dije, fíjate. Tú eres mi amiguito.
Menos mal que soy tu amigo, porque si no te imaginas con amigos como.
Entonces ayer entrevisté a Carlos García Álvarez Pérez, y entonces, cuando estamos hablando, me dice, se para así, allí donde tú estás sentado ahí mismo. Lacayo, te felicito, te has convertido en un tremendo locutor. Pero
no dijo nada de Guajiro Peña.
Y a este se le salieron los ojos, lo volvió loco.
No, lo que pasa es que lo que dijo fue, lo primero que dijo es verdad, pero luego no mencionó a Peña. Y yo le dije, Peña, ¿oíste eso?
Sí.
Tú estás haciendo un mal trabajo.
Así mismo, entonces le digo, señores, este chiquito que está aquí fue a la Academia de Napoleón ahí en Cagua. su padre le pagaba en paz descanse para que él jugara. Y le encantaba la pelota y estaba emocionado con muchos muchachos. Napoleón tenía una... Y Napoleón era un fenómeno, te lo digo sinceramente, de Cuba, y una persona estudiada, universidad, que sabía expresarse también. Y entonces viene Carlos y se poncha cuatro veces la primera vez. Y Napoleón se le para con ese cuerpo que tenía 6'4", 290 libras. Y le dice, le puso mano en el hombro a Carlos. Y, oye, tú estás estudiando. Y entonces Napoleón le dice, a Carlos, tú estás estudiando. Y entonces Carlos me dice, sí, mi papá me paga, quédate estudiando, ¿viste? Porque se ponchó. Pero vuelve otra vez y se ponchó cuatro veces más. Y Napoleón, acuerda lo que te dije.
Estudia que vas a ser abogado. Callo,
ayer te pusiste cuando él dijo eso con los ojos como si te caían. Por no poquito sale para el baño y todo. No, increíble.
No es verdad. ¿Eh? No es verdad.
¿No?
No. Guajiro, Guajiro, se acabó la carrera de Carlos García ahí de pelotero, ¿verdad?
Sí. Pero
se metió.
No, después yo le dije, porque es cierto, gracias a eso, porque es abogado.
Hey.
Y cuando tú eres abogado, por una razón u otra, tú tienes que ser buen estudiante. Pero Napoleón no falló, Napoleón sabía
lo que. No, abogado es lo que tienes que estudiar. Para ser buen estudiante, tienes que sacar una carrera de ciencia, ingeniería, arquitectura, algo de eso que tienes que pegarte. Pero lo más es leer. Después que tienes que demostrar que eres abogado.
Tú conociste al padre de Milo Owen, que también es dentista, sí, aquí.
A
ellos vinieron aquí, como todo el mundo, una mano adelante y atrás,
sí, claro.
Pero se fueron para Puerto Rico y se hizo dentista allá. Y tiene aquí, no sé si se retiró,
Mayor. No, yo no creo que se haya retirado todavía. No.
Esa gente no se retira nunca. Porque sí, de todas maneras.
Yo lo conozco a él, pero conozco más la familia de Milo Owen, que son los López Oña.
Sí, según lo que yo he oído por ahí en las calles, que Milo Owen, obsesión lo que tiene con su padre y con el dinero que tiene, pues figúrate, él no tiene problema para trabajar, pienso yo, porque Milo Owen es un muchacho preparado también. Y yo personalmente, antes de nombrar a Redmond, hubiera nombrado a Milo Owen, manager, ¿por qué no?
Sí, pero no quiere, pero
los dos, porque los dos, el otro no había hecho nunca nada de esto.
Sí, pero Redmond era manager en las ligas menores.
Yo no creo que él,
Milo Owen nunca ha sido manager.
Sí. Pero yo creo que Mario López no estaba interesado tampoco.
No, le está interesado en negocio, que es lo que está haciendo.
Sí. Y en trabajar para el canal de la pelota. Ajá. Todos los días.
Ah, ¿verdad? Sí. Sale, tiene sí, un claro. Segmento ahí de, sí, de analista.
Que le pagan muy bien, pero aparte de eso, él tiene su negocio. Sí. Bueno, un individuo que ganó como 50 millones de dólares, pensé que tiene problemas. Y está graduado de administración de negocios, tiene una maestría.
Claro,
así seguro, que no.
Eso es interesante, claro, en este país.
¿Tiene con qué?
Tengo un segundo para decir algo más o menos. Después que yo jugué béisbol por 23 años y lo que jugué en Liga Menor y todo en total, y Puerto Rico, todo eso ahí fueron como 50 temporadas. Me retiro y voy a buscar, porque a mí ese amigo de Ron Frese en Nueva York, cuando antes de venir aquí, y él vino con su familia, unos italianos, un grupo allí en Nueva York, y nos retratamos. Y cuando digo, caramba, leo en la prensa que hay un aso de pitching coach vacante en la Universidad de Miami. ¡Y! Y enganché para allá con mi carrito y llegué allí, estaba ahí, Peña, ¿cómo estás, papá? Y digo, ay, me salvé. Porque todos los días nos veíamos,
sí,
descauto, tú sabes. Y entonces me dice.
Déjame decirlo, que Ron Frese era el manager del equipo de la Universidad de Miami, sí, de béisbol.
Y fue uno de los grandes de la historia.
No,
y estaba a morir, ¿no?
Y del equipo olímpico de Estados Unidos en Barcelona.
Exactamente.
Hey.
Y entonces me dice, ¿qué quieres? ¿Quieres ser pitching coach? Sin yo decirle nada, digo, si eso vengo. Dice, firma aquí. Firmé todos los papeles y cuando vuelvo a la secretaria, en la página esa, universidad, estudio de universidad, no. College, no. Nacional, cubano. Dice la muchacha, usted no puede trabajar aquí. Tiene que estar educado de universidad o college, doble college ese local, para poder trabajar aquí. Hablé con Ron Frese, dije así, de asistente, digo, está loco. Y pusieron un tal chiquito cubano, pusieron de ahí, por ahí anda todavía. ¿Tú sabes cuánto pagaban? 60 lupas y te daban carro y gasolina.
Claro,
y yo estaba loco, muchachos, si cojo eso, ¿sabes cuántos caballos compro? Por favor.
Está mejor ahora, Guajiro Peña. Está mejor ahora.
No, pero
ahora.
Tú entiendes lo que tú
dices. Ahora gana mucho más
dinero.
La
gente piensa que si tú vas a ir, no importa lo que tú hayas hecho. Sí, la educación.
Tiene que tener claro, porque es una universidad.
Exactamente.
Sí. Bueno, tenemos tres amigos nuevos en Facebook. Muchas gracias a Manuel Castillo por unirse a la familia de Facebook. Él es de Víbora, ciudad de La Habana, allá en Cuba, y reside en La Habana, Cuba. Y entonces dice que tiene su propia empresa, una empresa de harina. Mira qué interesante.
Así que
allá
bien.
En Cuba.
¿Eh? Qué bien.
Así que felicidades a Manuel Castillo. Bienvenido a la página deportiva de Facebook y a la familia deportiva de Anduro y Sin Guantes. Camilo Contreras, de Camagüey, Cuba, dice que vive en Cape Coral, Florida, pero él es de Camagüey. Bienvenido también a la familia deportiva de Anduro y Sin Guantes. Cari de Cartagena, vive en Manhattan, Nueva York, estudió en la Universidad de Oxford y doctor Sarbelio Navarrete.
¿Ese no puede ser pichincocho de los mares de Miami?
Pero tiene una foto, tú sabes que esta Cari Cartagena tiene una foto de Leo Messi en su página oficial de Facebook. Ella se presenta como Leo Messi. Está un poquito raro.
¿Y cuándo llegó eso aquí?
Hoy. Y Daisy Martínez, una cubana que reside en Estados Unidos, pero estuvo de visita en Lawton, donde vivió Patricia.
Ah, sí.
Mira, y bastante guapa. Bueno, guapa como lo decimos en América Latina, no en Cuba, por supuesto.
No, también en Cuba decimos.
Ah, bueno, bien guapa. Patricia, Daisy Martínez, bienvenida. Cari de Cartagena, bienvenida familia.
Entonces las Martínez del Alto son bonitas todas. Patricia es muy bonita y esta muchacha también.
Mira, Guajiro.
El único que no es bonito es Martínez.
¿Dónde está viviendo esta muchacha?
Mi socio.
Vive ahora en Estados Unidos, pero estuvo de visita en Lawton.
Oye,
está de visita en Lawton.
Mi socio Omar es que no lo acompaña.
Está aquí en Osvaldo, ¿no?
Sí, claro.
Osvaldo, fíjate tú cómo están llegando gente buena de Lawton. Y las mujeres lindas de La Habana están ahí. Mira la representación que tenemos aquí. Se las secuestramos al gobierno de Cuba.
Otra cosita. A Carlitos Rodríguez, allá en Camagüey, le voy a enviar los datos de Quique a tu hijo para que la próxima vez que ustedes hablen, porque yo sé que ustedes están en contacto todas las semanas, te manden los datos, porque ahora Quique, que lleva en Estados Unidos 3 meses, tiene teléfono celular, tiene otras comodidades.
Otras actividades.
Sí. Así que pronto vas a aprender. Yo no quiero mencionarlas al aire en vivo, pero pronto te vas a dar cuenta lo bien que le va. Ahora sí, amigos, pasamos a la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dentro de exactamente 50 minutos. El Guajiro, si ustedes lo conocieran de verdad como es él, ustedes lo escuchan y dicen, no, él suelta su disparate, que es medio loco. No, es 10 veces peor que cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar.
Lo que tú no te diste cuenta cuando yo digo que vamos a dar 50,000 radios, que aquello vino, oye,
corriendo, claro, loco, me llevo.
Bueno, dentro de 50 minutos arranca el quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana allá en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Los Medias Rojas de Boston versus los Tigres del Detroit. La serie está empatada 2-2. El que gane esta noche tomaría una leve ventaja. De cualquier manera, sabemos que habrá un sexto partido. Ese juego se efectuará el sábado, pase lo que pase, en Boston. Quería avisar que hay 2 cubanos en la alineación de esta noche. Ya anunció Jimmy Leland, el manager de los Tigres, que José Iglesias será el shortstop titular esta noche y bateará número 9. El shortstop, que en esta serie le ha ido más mal que bien.
Bueno, anoche acabó, hizo 3 cosas excelentes. Correcto. Una jugada espectacular, un toque bola que yo no sé, dicen que en Cuba no están haciendo, lo hizo perfecto, y es un muchacho que no sé, 22, 23 años. Sí. Y después vino y metió cañonazo y empujó una carrera. Mejor así no bien. Puede ser. Sí. Leland se dio cuenta que puede jugar y puso el otro en el left field. Sí. El titular del equipo.
Sí, bueno, ese es Johnny Peralta, que sí está en el left field. El Guajiro Peña acertó. Y el otro cubano en la alineación esta noche, Alex Ávila, el receptor que batió 227, pero en esta postemporada le ha ido mucho mejor. Y así que hay 2 cubanos en la alineación del Detroit. Por supuesto que el Boston no tiene cubano alguno, pero además, no solamente hay 2 cubanos en el Detroit, sino que hay un total de 6 peloteros latinos esta noche, porque hasta el pitcher abridor es Aníbal Sánchez. Con decirles, damas y caballeros, que hay 5 venezolanos esta noche.
Sí, señor.
Entre los 9 peloteros.
Es una selección venezolana con un refuerzo cubano.
Y eso que el Boston lo que tiene son japoneses, no tiene cubanos.
Sí, el Boston tiene 2 japoneses, Tazawa y Eujara, Así que, y siempre los traen uno tras de otro en el octavo y noveno inning.
Y un hawaiano.
Y un hawaiano, que es Shane Victorino.
Y tiene tres intérpretes.
¿Tú sabes lo que Guajiro Peña me dijo el otro día? Que Shane Victorino era latino porque era hawaiano.
No, porque sí. Esa gente, para ser presidente de aquí, tiene que nacer en este país. El filipino, ¿cómo se llama? Bateado. También lo están investigando.
Manny Pacquiao.
¿Por qué no? La política es así. Si tú oyes lo que dijo Carollo, al alcalde de aquí.
¿Cómo es que hemos caído en
pero
eso?
Pero tú conoces a Carollo.
¿Cómo es que nosotros llegamos ahí? A ver.
Pero tú, no, serio. Sí. ¿Tú conoces a Carollo?
Sí, yo conozco a Carollo.
¿Tú crees mucho que tú puedes decir barbaridad enfrente en una reunión de políticos, los concejales?
Ah, bueno.
Decirle, oye, vete para Venezuela, que tú no sabes lo que es las leyes de este país. Este es mi país y no es tuyo, así mismo.
Sí.
Y le estaba buscando que hay 5 millones de dólares que no sabe de dónde salió, se lo regaló el hijo. Nadie regala 5 millones. Y se lo dijo también.
Sí.
Porque nosotros los cubanos no tenemos pelo en la lengua.
Bueno.
¿De dónde salió Carollo?
Bueno, quería decir.
Carollo nació aquí, hijo de cubano.
Sí.
Sí. Sí. Así que, cubano-americano, como estamos diciendo ahora.
Sí.
Aunque recuerden, amigos en Cuba, si no fuera por la revolución, toda esta gente hubiera nacido en Cuba. Es así de sencillo. Así que...
Una pregunta me dijiste la señora.
Nadie tiene que pedir permiso a nadie para ser cubano.
No, claro. No. Pero, una cosa, la callito. La señora esa que está aquí y se fue ya, ella dice que estudió a alguien en Harvard.
En Oxford. Ahora, no sé si es Oxford, Mississippi o Oxford en Londres, Inglaterra.
No, debe ser, hablando de creo que era Boston.
Porque en Oxford está la Universidad de Ole Miss en Mississippi.
Sí, pero yo creo que debe ser en Inglaterra, porque si no hubiera dicho.
Porque dicen que Harvard es Boston, hay que tener billetico.
Así que Cari de Cartagena es una colombiana. Estudiante. Una colombiana que vive en Manhattan, Nueva York. Ya se me ocurre, es tercero o cuarto colombiano que se ha unido a la página nuestra.
Claro, y manda lo de Lionel Messi, la fotografía. Mira, manda la fotografía y te queremos ver a ti, no a Lionel Messi.
Claro.
A Lionel Messi estoy cansado de verlo.
Cari de Cartagena, por favor, manda una foto tuya y quita a Leo Messi de ahí. Si vas a poner a alguien, ponga a Ronaldo.
No, se ponga la, oye, que se ponga la costeña sí. Esa que va a lucir mucho mejor que Lionel Messi.
Es verdad, estamos de acuerdo. Recuérdate que los lazos aquí en este estudio con colombianos son impresionantes. Rafael está casado con una colombiana. Las dos novias del Guajiro Peña son colombianas.
No,
Juanito Pendaz está casado con una colombiana.
No son novias, yo son mujeres. Yo tengo 5 mujeres y nada más tengo una cubana. Y ninguna pasa de 25 años.
No,
lo mío es el sabroso eso que Victoria's Secret y todos esos lugares. ¿Tú sabes cómo puestas?
Y mi cuñada es colombiana también. Así que estamos todos aquí en colombianados.
Sí.
Y la esposa de Juanito Pendaz es colombiana.
Sí, señor, es caleña.
Correcto, así que tenemos aquí, y varias colombianas trabajan para Televisión Martí también.
Y nada más tenemos un chino, eso se llama racismo. Un solo chino trabajando.
Bueno, esta noche les quería decir que los Tigres, el momentum está en favor a los Tigres porque anoche derrotaron a los Medias Rojas de Boston. ¿Qué partido? Porque Boston tuvo un pequeño rally en el noveno inning, pero no duró mucho tiempo. Se poncharon dos bateadores, Pedroia, rápidamente, y eso mató el rally. Los Tigres...
Y uno se ponchó con la bola a mitad de camino.
Correcto.
Increíble.
Los Tigres ganaron 7-3, pero si hay un talón de Aquiles por cuarta postemporada consecutiva para el Detroit, es el taponero. El año pasado fue Joseito Valverde.
Sí.
El año antepasado fue Joseito Valverde. Y hace 4 años era, no me acuerdo, ¿cómo se llama? El mexicano Sumaya.
Sumaya.
Y el otro también.
Hoy salió hablando que dice que el pelotero cubano ese, si no le dan 50, 60, le dan 70 a la primera base.
Aquí lo tengo.
Salió un artículo tan grande. Y yo no sabía que estaba de presidente gerente general de San Diego.
¿Quién?
¿Milaya?
Sumaya.
No, sí, señor, ahí está.
Él está hablando de Sumaya y tú estás hablando de Minaya.
No, pero estoy hablando del gerente general que vota más dinero en el mundo.
Está bien, pero hay que decirle a los oyentes. Hay que decirle a los oyentes de quién tú estás hablando.
José si no, Pito no Abreu. Bueno, les voy a decir, ya que el Guajiro Peña me cambió el tema. Estaba hablando del juego de anoche, el Guajiro Peña me cambió el tema.
Eso,
a una cosa que ya hemos dicho hoy por lo menos 20 veces, pero bueno, lo voy a repetir otra vez.
Oye, eso que
nuestra página oficial de internet, no Guajiro, una vez que está en nuestra página oficial de internet, ha salido 20
eso
veces.
20 veces. No,
tú eso lo puedes asegurar, porque aquí viene el polaco ahora y va a leer esta noticia dentro de 5 minutos. ¿A que sí? ¿Cuánto quieres aportar? Bueno, José Pito Abreu Se dicen por ahí que está negociando un contrato que le pudiera pagar entre 50 y 70 millones de dólares. Se dice fácil. Así que eso, el Guajiro Peña estaba hablando de eso. Yo prefiero esperar.
Naturalmente, no se sabe. Eso no se sabe. Están diciendo que los equipos, todo el mundo está interesado en todo el mundo. Ahora, de ahí a que firme un contrato y a que le paguen un dinero y la cantidad de dinero va un gran trecho, ¿no?
Recuerden que el año pasado, Mike Napoli, el primera base de los Medias Rojas de Boston, estaba negociando un contrato de 50 millones por 3 o 4 años. Y a última hora se conformó con un contrato de 1 millón y 1 año. Porque le encontraron en la imagen de resonancia magnética.
Todas las cosas que dicen los escados. No tiene que ver nada con el bolsillo de los clubes. Y hay otras cosas, hay muchos equipos que no quieren pagar el impuesto ese.
De lujo.
Sí. Y ahora dice una cosa, hay que hacer una mentira grande. Que Lurio le ofreció 50 millones y no podía ofrecerle cuando fue a verlo, no tenía ni el derecho. Él no dice puede, que es demasiado dinero.
Él no le puede ofrecer 50 millones a nadie ahora.
Sí, yo 50 sé. Millones, si no, no le dan 1 millón a nadie.
Anoche, los Tigres derrotaron a los Medias Rojas 7-3. Lo ganó Doug Fister, que lanzó el mejor juego de su carrera profesional. Lo perdió Jake Peavy. Y en ese partido, el cubano José Iglesias, shortstop del Detroit, la candelita, de 3-1, impulsó una, anotó otra y está bateando en esta serie 266, pero no nos guiemos por eso. En la temporada batió 303, que es lo importante. El Doug Fister, como les estaba diciendo, 6 entradas, 8 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 7, mientras que a Jake Peavy no le fue del todo bien, solo duró 3 entradas. Alex Ávila, el cubano americano de los Tigres, el catcher, 2 boletos en ese partido, anotó 1 carrera, tuvo solamente un turno oficial al bate. Y por el Boston, Mike Napoli, 2 hits más en 4 turnos al bate, está bateando 250. Y Gerald Saltalamacchia, el hombre con el apellido más largo del béisbol de las grandes ligas, 2 imparables, 1 carrera impulsada y está bateando 250.
¿Y la otra que se ponchó?
Correcto, salta la máquina, solamente una. Los que se poncharon
con
ahí.
Con 2 envases y se ponchó para ser un gato.
Sí. ¿Quién se ponchó mucho para el Boston ayer? Bueno, Drew 2 veces, Middlebrooks 2 veces, Victorino 2 veces. Y en el 9th inning se ponchó Dustin Pedroia tirándole a una pelota 1 metro fuera de la zona de strike y Victorino también tirándole a una pelota 1 metro fuera de la zona de strike. Así que ese fue el resultado de anoche que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo por Radio Martí. Por la tarde, los Dodgers habían marginado a los Cardenales de San Luis 6-4, aunque el 9th inning fue muy interesante, déjame decirte, Rafael, narrando aquí ese partido cuando tenían 2 envases, la carrera del bate estaba, la carrera de la victoria al bate, estaba Chambers bateando y el Guajiro Peña dijo, ese es un muerto. Mira que no tienen profundidad de bateo si ponen a Chambers que batió 185 a batear y se poncha. Así que Guajiro Peña de vez en cuando, como un reloj que está malo, da bien la hora 2 veces bien al día. El Guajiro Peña también en esta ocasión
se lució. Dile a Rafael, no sé si tú no viste el juego.
Ese no.
Bueno, podía ver el primer inning, cingado las bases llenas. Sí. Isaac Greinke apretó el tobillo y no le hicieron nada. 16 seguidos que tiró entre él. Después vino Wilson con la barba que le llega del tobillo y acabó. Y Demi, yo te hablaba porque Demi luego, tú sabes, él me deja hablar todas las cosas y él no narra. Yo sigo hablando y no sé qué tal dando el juego. Y digo, pero tú viste ese hombre, la gente que tiró 96 millas por hora y ponchó el tipo. Exactamente. Así tiraba cuando estaba con San Francisco, que 2 series mundiales. Era, y entonces le pregunté a Demi, no, eso lo pregunté a ti el otro día que pichó también. Que a quién él venía y lo asentaba para ser él el taponero número 1 de San Francisco.
Romo.
Exactamente, otro barbuito, pero la barba es chiquita.
Y ahora Romo es el cerrador, ¿sabes?
Sí, sí. Al que le fue fatal, al que le fue fatal ayer fue a Yadier Molina, que no solamente se ponchó 2 veces, sino que fue víctima de 2 double plays. O sea, él solo, 6 outs en un partido.
Y si Puy hace eso, lo critican por 35 meses. Batió y salió caminando para primera base.
Puig anoche.
Beltrán metió un roletazo y no llegó a primera y miró para el banco. Eso yo no lo había visto.
Eso
es una cosa feísima.
Anoche, no sé. Es que tenemos que irnos a mensajes. Anoche Puig, un hit, anotó 1 carrera de 3-1, se ponchó 1 vez y Adrián González la botó 2 veces. Está despertando Adrián González. anotó 3 carreras, impulsó 2 y está bateando 353. Hubo 4 jonrones por parte de los Dodgers. Guajiro, no te vayas, que a continuación tenemos un breve informativo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
We are the Sultans, we are the Sultans of Swing.
¿Quiénes son los sultanes de swing en lo que va estas 2 series de playoff hasta ahora? Les podemos decir que en la Liga Nacional, después de los 2 jonrones que conectó anoche, uno de ellos kilométrico, por lo menos 15 asientos adentro en el right field, el mexicano-americano Adrián González de los Medias Rojas de Boston ahora batea 353 en lo que va esta postemporada. Pero después de ahí, nadie en los Dodgers, ni siquiera Puig, está bateando remotamente cerca de ese promedio. Puig está bateando 263 en esta serie. Ellis, el catcher, que también la botó anoche, está bateando 313. Sí, pero él tiene turnos al bate muy limitados, así que no cuenta. Tiene que tener por lo menos 4 turnos al bate por partido, por cada partido que ha jugado tu equipo. Por el lado del San Luis, nadie está bateando por encima de 500. Absolutamente nadie. Carpenter batea 263, Holiday 250, Kelly, el pitcher, 250, lo crean o no, descalzo, 286, pero en 8 turnos al bate. En la Liga Americana, Ellsbury, el center fielder de los Medias Rojas de Boston, que anoche conectó 4 hits, está bateando 333. Nava, el left fielder de los Medias Rojas, también batea 333. Y en el lado del Detroit, Miguelito Cabrera, batea 267, pero Johnny Peralta, 357.
¿Y tú te quedas con Peralta o con Cabrera? ¿Tú viste los batazos que le cogieron anoche y el otro día? Descomunal, sí. Una cosa fuera de serie. Sí. Y estaba bravísimo.
Estaba bravísimo. El cubano-americano Alex Ávila batea 273 y José Iglesias, el shortstop cubano del Boston, 286. Bueno, ahora pasamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, como está Luis Covarrubias aquí, vamos a hablar de la FIFA. La FIFA publicó este jueves su clasificación de octubre, en la que se registraron muchos cambios entre los 10 primeros, entre los que España es la única que mantiene su posición de líder, lo que incidirá en la asignación de cabezas de serie en el sorteo del Mundial del año 2014. En el nuevo ranking, Alemania desplazó a Argentina a la segunda plaza, por lo que la albiceleste pasó a ser tercera. El selecto grupo de los 10 mejores cuenta con 2 nuevos integrantes, Suiza, que es ahora 7º y subió 7 posiciones, e Inglaterra, que ocupa la 10ª plaza, cuando antes era 16ª. Italia pagó caro su empate con Armenia 2-2 en su último partido en la fase de clasificación y cae 4 peldaños, por lo que ahora se sitúa en la 8ª posición. Colombia, ahora 4º, Bélgica, 5º y Uruguay, 6º, ascendieron 1 posición, igual que Holanda, 8º, empatado con Italia. Brasil, por su parte, bajó de la 8ª a la 10ª plaza, dejando el top 10, o sea, los 10 primeros. Así que Brasil no está entre los 10 primeros siquiera. Según explicó la FIFA, en un comunicado, el sorteo de los grupos que configuran la fase final del Mundial, que se celebrará el próximo 6 de diciembre, el primer bombo con las cabezas de serie lo ocuparán las siguientes selecciones: Brasil como anfitrión, Alemania, Argentina, Bélgica, Colombia, España y Suiza. Queda por conocer el 8º cabeza de serie del Mundial, que optan Uruguay y Holanda. Eso,
correcto.
Eso no se ha definido, Pepe, ¿verdad?
Correcto. Hasta que Uruguay gane o pierda el repechaje que tiene contra Nueva Zelanda,
Nueva Zelanda,
no se va a saber.
A ver, dice, solo resta por saber si Uruguay será el octavo cabeza de grupo pendiente del partido de repesca que deberá disputar contra Jordania. No, eso está mal. De imponerse Jordania, Holanda sería cabeza de serie.
Perdón, sí, sí. México va a jugar contra Nueva Zelanda.
A México el que va, claro, que perdió con Costa Rica. Ustedes sonaron los mexicanos, ¿sabes?
Sí, dos veces.
Ajá, sí.
Para que no haya duda.
Sí, sí, es que esto es un rompecabezas. De imponerse Jordania, Holanda sería cabeza de serie al superar por unas pocas décimas a Italia. Sí. 1135.95 de los holandeses, 1135.61 de los transalpinos. Eso explicó el texto de la FIFA. El ranking de octubre permitió también determinar las cabezas de serie en el sorteo de los partidos de repesca de las eliminatorias mundialistas europeas que tendrán lugar en la sede de la FIFA en Zúrich el 21 de octubre a las 12 del día. Le voy a decir que están, ya dijimos, cómo están clasificados. España, Alemania, Argentina, Colombia, Bélgica, Uruguay, Suiza y Holanda. Italia e Inglaterra. Esos son los 10 primeros. En el 11 está Brasil, en el 12 está Chile, en el 13 Estados Unidos, en el 14 Portugal. Y de ahí sigue Grecia, Bosnia, Costa de Marfil, Croacia, Rusia, Ucrania, Francia. Ecuador es el próximo que viene del continente en el número 22. El número 24 está México, en el 31 Costa Rica, 34 Honduras, 36 Panamá, 37 Venezuela. Perú está en el 39, Paraguay en el 49. No sé por qué ponen a Jordania aquí en el 70. Bolivia está en el 71, Cuba en el 74. El 78 lo ocupa República Dominicana. Y ya El Salvador es el 79, Guatemala en el 112, Nicaragua en el 153.
Nicaragua no tiene equipo de fútbol.
Y por eso está. Y Puerto Rico, que está en la serie enfrente, está en el 159. Cuando ya no. Yo creo que Puerto Rico está jugando fútbol. Pues yo creo que no.
Ay, Dios mío. Bueno, okay. Me preguntaba el Guajiro ayer qué países han clasificado al Mundial. Ya Rafael mencionó varios. No vamos a mencionar a los cabezas de series, pero sí está Australia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Irán, Italia, Japón, República de Corea, Holanda, Rusia, Suiza y Estados Unidos. Además de los siete que son cabeza de serie hasta ahora.
Y Honduras entró con todos los laureles. ¿Qué te parece? Honduras está acabando los últimos.
Honduras cuatro. Siempre tenía un buen
fútbol. Interesado porque lo que te dije antier,
sí,
¿no?
Ayer.
El y que antier. Trabaja con la hija mía en la iglesia. Sí. Es un loco y sabe de deporte, es increíble. Se vuelve loco, se enferman. Digo, oye, estás sí. Tranquilo, te vamos a botar aquí de la iglesia.
Hay un fanatismo grande por el fútbol. ¿Sí?
Como la pelota en el Caribe.
Ajá.
En Cuba no había cuando tú estabas.
Acabaron con México. Sí. Sabía, ¿no?
Bueno, todo el mundo acabó con México.
Sí, bueno, pero bueno, Honduras tenía que ganar para entrar.
Los neozelandeses están esperando para acabar con ellos otra vez.
Bueno, Guajiro, no te vayas, que enseguida regresamos.
Sito, ¿qué pasa, mijo?
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Ya comenzó el concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales. Teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta. Comenzando el miércoles 23 de octubre, en cada inning de cada juego de pelota, se rifará uno de estos premios especiales. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis por cobro revertido al teléfono 305-599-7450 o enviando un correo electrónico con tu nombre, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy bueno.
Bueno, hoy, como siempre, desayuno en Balbi. No es un restaurante, pero cocinan de todas las cocinas cubanas una cubana.
¿Y qué es lo que es entonces? ¿No?
Tienes que ir allí para que comas rabo encendido, para que te vas a lamer los dedos.
¿Cómo se llama para ir?
El Balbi. Está en la 39 y la 12 de West de Hialeah. Se estaba lleno hoy. Viene un muchacho y me dice, usted es Guajiro Peña, oigan esta conversación.
Balbi.
Yo soy Luis Roldán, de 34 años, y es un señor que hay atrás que dice que es un amigo tuyo, me dijo que tú estabas aquí y tuve que entrar para decirte que mi padre tiene 81 años y es loco. Vive en Delicia, pegadito ahí a Puerto Padre, un central. Y no podemos fallar porque nosotros tenemos mar ahí y donde hay mar es Radio Martí, se oye como si fuera local. Es, y dicen, y yo no sé, digo, ¿y cuál es la razón? Dice, no me preguntes de la otra, hay interferencia, pero en la en radio, en la mar, no se puede interferir.
En el mar.
Y yo sabía porque en Manatí, donde tengo la familia, me lo habían dicho. Pero él dice, él, no, nunca hemos perdido. Y él dice que se recuerda cuando tú jugaste en Puerto Padre y me mencionó a los peloteros. Oscar Suárez.
Es verdad, entonces.
Sí, el papá del. Sí. Él mandó la nota con el hijo. Él está aquí, va a estar un mes por lo menos. El Kiki ya tiene más de un mes. Sí. Ya pidió residencia para quedarte.
Tiene dos.
No olvides que esa llamadita viene. Ya se está oyendo. Oíste, Yayo. Y entonces dice el muchacho Roldán que jugó contigo, Luis. Oscar Suárez, tremendo pelotero.
Sí.
Es instructor en Cuba, todavía está viejo igual que yo. Vaya, viejo no, porque yo salí en el 62 y estamos en el 93, tiene 52 años. Yo no me cuento lo que vivo aquí en Cuba, yo no lo cuento. No, está loco. Pero bueno, y entonces me dijo...
Nunca se hizo profesional, Guajiro, ¿no? Él no se hizo profesional nunca.
¿Yo?
No, el que jugaba contigo.
No, él no saltó. Ajá. Él regresó, tuvieron el trayado en el estadio del Cerro. Sí. Tabito Bello, Oscar Suárez, que te digo, y Reinaldo Alonso, que se convirtió un piche, me quitó el puesto de marinero. Y cuando yo salí a Moncho, me firmó a mí y me salvó. Este muchacho, Reinaldo Alonso, lo cogieron a él sobre mí, pero sí. Estábamos juntos en el trayado. Y entonces Moncho me firmó a mí. Entonces él se convirtió en ampaya por casi 30 años. Es de ciego de Ávila.
Sí.
Reinaldo Alonso. Dice el señor Roldán que para él es lo más lindo del mundo el béisbol. No podemos vivir, nosotros somos, todos somos humildes allí. Y hay un radio, tú puedes encontrar un radio, dice que en 20 casas, ¿tú me entiendes? De vez en cuando. Y a veces hay radio, pero no tiene batería, porque los radios que tienen no hay electricidad. Y digo, y a él le dice, tampoco hay electricidad. A veces se va ahí, qué pobre. Pero dice que el padre de él está tan... que lo que ha hecho la directiva aquí, de poner los juegos y las llamadas, son lo más lindo que le ha sucedido al papá de él. Oír los juegos, porque él sabe de pelota, de toda la pelota de Cuba. Un hombre que tiene 81 años. Ajá. Me lleva unos añitos a mí, pues vaya, muy poco.
Es un tití,
pero...
es un tití. Mientras le gusta la pelota, dice, va a estar
le
bien.
Le encanta. Dice bien. Que si le quita la pelota, se muere del corazón. Ajá. Entonces este muchacho Luis mañana va a estar ahí porque tiene que tirarse una foto. Él no tenía cámara y la cámara que tenía la muchacha ahí es una cámara de un teléfono. Él no quiere eso. Él tiene una cámara, la va a traer para tirar una foto para que su papá la vea cuando regrese.
Contigo.
Así. Y dice que Willy Miranda fue el mejor del mundo, que se olviden de Avispita. Así mismo. Y él tiene mucha razón, que era, en su época era el mejor. Así que eso es todo lo que tengo de Luis Roldán de allá de Delicia. Un pueblo seguido de Chaparra. Y Willy Miranda, que es de allí, de Velasco, cerquita también. ¿Qué te pareció la calle?
Impresionante.
Tú viste cómo me conocen por la voz, lo que me ha dado Radio Martí a mí. Usted es Peña. Oye. Hoy vino un chiquito disidente aquí y se volvió loco cuando me vio hablar. Y brincó y dijo, él y la mujer, me tengo que retratar contigo. Un muchachito chiquito, no sé qué hacía aquí.
Guajiro, nosotros estamos aquí para rendirte pleitesía.
Tener que empezar a cobrar. No, ya hace no, foto conmigo.
Te hemos hecho famoso nosotros aquí.
No.
Hemos aguantado mucho, pero te hemos hecho famoso por toda Cuba.
Pero fíjate todas las vueltas que da el mundo. William Delgado fue el que le puso a este programa al Duro y su guarda. No fue Demio, que se deje de cuento. Fue William Delgado, un señor que ve aquí. Pero Demio se lo preguntó y dijo, al Duro sin guante. Y le gustó a Demio.
Claro.
De eso, oye, hace tiempo ya.
Ok. Primero, no fue William Delgado, fue William Valdés.
William Valdés.
¿Okay? Sí. Y segundo, Hubo una encuesta.
Tú siempre estás buscando
Es que yo estaba
ahí. Es que William Delgado era el presidente de los Latin Builders.
No, exactamente, pero yo quería que él ratificara y él pasó con ficha. Porque alguien le dijo, oye, William Valdés.
Y segundo, se tomó una encuesta a varios periodistas en Miami, a miembros de la comunidad y aquí en Radio Martí, de 5 o 6 opciones. Y la que más gustó fue Al Duro y Sin Guantes. Yo estaba ahí, yo me acuerdo.
¿Pero qué tú piensas?
No, pero te digo,
¿tú estás
no,
poniendo duda?
No, no, por supuesto que no.
¿Te votamos de aquí? Bueno. Así que, no, pero sinceramente, esa es la segunda vez, Rafael, que la gente identifica a uno por la voz. Y el tipo, la primera encuentro que hice, estaba con Tony Tello y el tipo me miraba y Tony le dice, mira cómo te mira el tipo de CC, está partido. Y él voltaba la vuelta y me seguía mirando. Y cuando se va, dice, ¿usted es el Guajiro Peña? Y digo, ¿un servidor? Y me hizo un cuento de un muchacho que trabajó y que no podía trabajar y quería saber si era verdad. Y Agustín ahí se vieron cita ahí y lo botaron de aquí el tipo. Estuvo aquí colado. ¿Tú sabes quién es?
Sí.
Ok, bueno, eso es todo lo que tengo. Y al señor Luis Roldán y a su querido padre, que la foto va para allá dedicada. Y le voy a mandar una fotografía vieja de la Mendare que tengo, ya está gastada. Y ahí, pero las caras se ven. Es del año 61 esa foto.
Pasamos ahora con el deporte de los puños. Guajiro, esta noche pelea un cubano. Debe de ser un holiday, un día feriado en Pensilvania. Porque qué raro, ¿no? Que pelee un jueves por la noche.
Sí.
Sobre todo en una cartelera de boxeo que arranca a las 10 de la noche. Luis Ortiz, 34 años de edad, un peso completo, un zurdo que mide 5'4". Le dicen el Mercedes. ¿Sabes por qué?
¿Cómo lo dicen?
El Mercedes. ¿Sabes por qué? Porque tiene clase. ¿Ok? No, en serio. En serio. Nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio perfecto en su carrera profesional de 19-0 con 16 knockouts. El Mercedes, Luis Ortiz, va a pelear esta noche en Bethlehem, Pensilvania, o sea, en Belén, Pensilvania. Sí. Un combate de 8 asaltos contra el norteamericano, oye esto, Guajiro, norteamericano de 30 años de edad, Rayford Johnson, que tiene 8-12. Y lo han zumbado 4 veces al suelo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Para que tú?
No es tan bueno porque hay un boxeador cubano que fue campeón y peleó toda la vida y nunca lo tumbaron. Dilo otro mismo, Rafael.
Kike Vilán.
Kike Vilán.
Pero Luis Ortiz está invicto. El que lo tumbaron 4 veces es Rayford Johnson. Así que el cubano Luis Ortiz es el favorito para ganar el combate de esta noche en Belén, Pensilvania.
¿Tú sabes lo que es en Bethlehem? Que es un nombre de Belén en inglés. ¿Tú sabes por qué es famosa esa área? Por el acero.
Eso cerca de Pittsburgh, ¿no?
No, sí.
Bueno, como una hora de Pittsburgh.
Exactamente.
Sí.
El área. Pero hay inclusive un acero que se llama así, Bethlehem.
Que no es de Belén, Israel.
Belén.
Belén, Pensilvania. Sí, porque hay un Belén en Cuba también.
Sí, claro. No. Cuando tú dices Belén, estás hablando de una institución colegial, una más grande del mundo. No solamente, fue a Cuba después también. Y hay un señor que es el más famoso del mundo, no, aparece.
Fue a Cuba, eso es originario de Cuba.
El estudiante. Sí. Estudió en La Habana. Yo sí. No voy a mencionar el nombre, todo el mundo sabe.
No, mucha gente estuvieron ahí. La mitad de mis amigos estuvieron ahí.
Y el otro más famoso es Benet Díaz, que fue alcalde aquí y sigue. El hijo de él es representante en Jalía y está buscando unos pleitos ahora con el alcalde que dice que falsificaron todas las elecciones. Oye, la política es violenta.
Porque son unos mentirosos.
Rafael, cuando a ti te digan político, te están ofendiendo, ¿tú sabías?
No, yo no creo eso. Yo creo que eso es una percepción que está equivocada.
Sí.
Hay políticos que son gente muy decente que les gusta servir.
Bueno, hay que buscarlo con lupa.
El problema es que uno se acuerda de los políticos malos, ¿cierto?
No, pero...
y nosotros los cubanos tenemos
Pim una colección. ¡Pimpinson! ¡Welcome back to the paradise! ¿Viste el inglés mío cómo está?
Ay, ¿qué?
Muchacho. Tú no sabes lo que quiere decir paradise, ¿verdad?
No.
¿No? Paradise quiere decir una de las cosas lindas, un barnario, una cosa.
Un paraíso.
No, oye eso. Muchacho, estate quieto. Pero bueno, hablando de cuando le pregunté eso a Rafael, no estaba seguro porque han pasado muchos años, pero si tú boxeas tantas veces, y ese Camagüey, por cierto, Gerardo González, Kik Gavilán, y que nunca te tumba, y peleó con Gerardo. ¿Cómo es posible eso?
¿Tú sabes por qué se llama Gerardo? ¿Se llamaba Gerardo?
¿Cómo?
Porque era cubano. Si iba a ser de Puerto Rico, hubiera sido Geraldo.
quiero.
Bendito. Sí. Guajiro, te regalo el último minuto para yo alcanzar la voz.
No, encendía.
No ha visto un tipo.
99 millas, te faltó una milla para 100.
Hay un artista que se llama Geraldo Rivera. Sí. Dice con él, porque le preguntaron eso, cómo le quiere poner historia a su hijo. Dijo, Geraldo, y mi hijo se lo pusieron.
Pero conocí por la famosa historia de que había un radio blanco y negro en todos los hoteles, en el lobby. Y cuando él peleaba en Tampa...
Un radio estaba, no, un televisor. Los, sí, radio, los radios no son
unos botones. Los botones de radio eran más grandes que el radio en aquella época. Sí. Del Philips era, ¿no? Sí. Existe todavía, ¿no?
Claro, Philips también terminó.
Pero hoy más moderno. Y entonces cuando iba a vocear Gavilán, acomodaban sillas en el lobby para que los viejitos que vivían en el hotel, los que venían, aquello era una estampida, porque Gavilán formó una frase grandísima como si hubiera ido a pichar softball, el bolo ponche.
El bolo ponche.
Aquello fue famoso.
Que se lo enseñó a Muhammad Ali.
Y entonces Regino Otero estaba con nosotros, quedábamos en el hotel, en el Florida Hotel y en Tampa. Entonces Regino siempre se iba, dos veces peleó y se iba porque decía que él no iba a estar ahí, que se había parado ahí, ¿tú entiendes? Y nunca vio a Gavilán, pero yo lo vi, dos veces lo vi. Y aquí murió en Jadalío, hace cerca de 3 o 4 años, ¿no? Pero qué boxeador. Peleó con un italiano que era un fenómeno de Syracuse. Se llamaba...
Carmen Basilio.
Carmen, oye, Rafael, está encendido. Hombre. Carmen Basilio, sí, que era, los ojos los tenía hinchados de los golpes.
¿Viste la cantidad de golpes que le dio? No se parecía a él.
Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar hoy de juego. El juego, ¿quién va a pichar hoy, chicos? ¿Va a pichar Sánchez porque ha soldado?
Sí.
Aníbal Sánchez. Contra otro, John Lester.
Va a ser el mismo,
se
el mismo duelo.
0
de
y 0 carrera.
Sí. El mismo duelo de nuevo. Los dos picharon muy bien.
Los dos picharon excelente.
Ahora van a ir los dos. Tiene Lester 1.42 en el juego aquel. Y Aníbal tiene 0-0.
Sí, señor.
Muy bien, damas y caballeros, no hay tiempo para más. Me están diciendo que ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Alberacuay.
Hemos
Chinito
tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.